A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre, en vivo aquí, de 19 a 20, todos los miércoles en FM Radio Amadeu 91.1, hoy 13 de diciembre del año 1992. Vamos a dar comienzo a...
Pifió el año.
¿No estamos en 1992?
Ah, porque es un volver a comenzar. Ahora vi, no.
Ah, perdón, 13 de diciembre del año 2017. Ahora
ahí está, él va buscando, cerca, ¿no? La semejanza va buscando.
Bueno, en verdad 13 de diciembre del año 2023, chistes al margen, en la emisión 132 de nuestro programa, la tercera temporada. Rápidamente, saludo a los compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal presentes aquí en el Estudio Mayor de la Radio. Vamos por orden alfabético para que nadie se pelee. Primero el doctor Gustavo Griffi. ¿Cómo te va?
Bien.
Hace tal, tiempo, doctor, que no te veíamos.
Y bueno, tuve algunas...
Algunos inconvenientes.
Eventos, no, inconvenientes no. Tuve algunos eventos particulares que, bueno, tuve que...
Algunos compromisos.
Exactamente.
Más bien, mejor dicho. Bueno,
no se me vaya tan atrás los años, porque si no...
Me puedo ir más para atrás también,
si no,
pero...
Mis conocidos de Boca se van a poner contentos, porque van a pensar que ganaron la Copa Libertadores recién.
Hablando de Boca, debe estar contento el doctor Héctor Bregman, a quien saludamos a la distancia, porque va a haber elecciones. Hablamos mucho.
El domingo,
de
¿no?
Programa. El domingo.
Domingo.
Hablamos mucho de este tema, bastante, especialmente el doctor, que es un entendido en la cuestión.
Tengo causa en los dos juzgados intervinientes.
¿En el 11?
En el 11 y en el 40, en realidad.
Ah, después pasó al 36, que no asumió.
La jueza originariamente, la doctora...
La Alejandra Berbaya.
¿Esa dónde está?
Ese es del 11.
Ah, el 11. Sexto piso.
Y la otra es la doctora Romano, creo que es.
Sí, la doctora Romano, pero que enseguida se excusó. Después pasó al 36, el doctor Fong, que rápidamente se lo sacó de encima.
Ahí también.
Lo terminó de resolver la Sala E.
¿Y a quién se lo adjudicó?
¿Cómo? ¿A quién se lo... ¿A quién decidió? Rebobinó todo. Dijo que no correspondía la cautelar. Así que, por lo tanto, habrá que de esto discutirlo, y es cierto, me parece, en una amplia, en un proceso de mayor amplitud.
¿Cómo estamos hoy, doctor? ¿Eh?
Seguimos mal. Desde ayer a la tarde estamos peor. 19.08, 32 grados 6.
Acá parece que...
Hiciesen 44 grados 6.
Eso es porque usted tiene el saco.
Ahora me lo voy a sacar.
Ahí está.
Me saco el saco, me pongo el pongo. Bueno, vamos, doctor Griffi, antes de presentarlo estelarmente al
doctor Milione.
Recuperado doctor Milione, con los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
¿Cómo no? Bueno, vamos con la página web www.forodeabogadosph.com.ar. Vamos con nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com. Vamos con Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @forodeabogadosph, y con el WhatsApp, que es el 11-23-95-1992, para cualquier consulta que nos quieran hacer para la última parte del programa. Vamos también con las líneas directas de la radio.
Y las fijas, claro.
Exactamente, la 4300-0114 y la 50-31-980.
Muy bien, fanfarrias para la presentación del doctor Hugo Milione, que reaparece.
También muy muy contento de reaparecer. Me demoraron distintos también, como dije recién, eventos personales, pero bueno, nuevamente dispuesto. Ya siempre para mí es una distracción y una alegría estar en el programa, así que dispuesto a tratar el tema del día.
Bueno, muy bien, entonces. También nos pueden escuchar por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Si no lo pueden escuchar en vivo y en directo, online, o a través del dial 91.1 de la radio, también lo puede hacer en diferido a través de la misma página de la radio, la repito, www.radioamadeus.com.ar. Van a encontrar en la solapa de nuestro programa Segunda Convocatoria, varios de los programas anteriores, no los 132 que tenemos con el día de hoy, sino alrededor de 48, y este, después de las 20 horas, cuando Ricardo Piñero, quien saludamos fraternalmente a través del vidrio de la pecera, va a poder, como decíamos, subir el programa a la web de la radio.
Doctor, está transpirando como testigo.
Sí, la verdad que esto... Ricardo, ¿podríamos subir un poquito el aire acondicionado? Yo sé que estamos en una etapa de restricciones, pero... lo cierto es que también pueden escuchar y ver el programa a través de nuestra página web, también en diferido, no página web, no, a través de nuestro canal de YouTube, que es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, así lo encuentran en la red social. Y también nos pueden escuchar en directo, online, y de una manera, pero verdaderamente espectacular, excelente, lo pueden hacer a través del celular especialmente, o de la tablet, en la aplicación, en la app de la radio, que es Radio Amadeus 91.1, se escucha con, como decía, con una muy alta fidelidad, la bajan de cualquiera de la tienda de los celulares en sus dos versiones, Creo que está hecha toda la presentación. La temperatura es un poquito más baja, era 29 y algo. La térmica es 32.6.
Sí, ¿no? Sí, subió mucho.
Subió mucho la térmica.
Está muy pesado, hay mucha humedad.
Bueno, se está llegando el verano.
El tema central en segunda convocatoria.
Bien, muchachos, en las últimas semanas estuvimos hablando de las llamadas acciones policiales o acciones urgentes dentro de la propiedad horizontal, no solamente para la propiedad horizontal, pero que bien se aplican a la propiedad horizontal, y hoy vamos a tratar de desarrollar el tema de la acción de despojo y también del interdicto de recobrar en propiedad horizontal. Para eso le pregunto al doctor Milione, si le parece, Hugo.
Sí, señor.
Y si no le parece también.
Y si no le parece también. Acción, ¿qué es la acción de despojo? ¿Qué permite recuperar esa acción?
Yo particularmente voy a tratar de utilizar, como a veces estos temas, el lenguaje es muy técnico para que en general la mayoría de la audiencia lo pueda entender en forma clara. Decimos que es una acción que está contemplada, por supuesto, en un artículo del actual Código Civil y Comercial, que lo que sirve es para recuperar la posesión o tenencia de un inmueble.
Ajá.
Eso es lo fundamental. Cuando uno es despojado, como bien lo dice la acción, tiene justamente acción, puede ser también una cosa determinada o una universalidad de hecho, ¿no? Mm. O sea, más cosas comprendidas dentro de lo que es el término universalidad. Bueno, es una acción que justamente se tiene contra el despojante, los herederos del despojante o sucesores, en este caso particulares de este despojante, sean de mala fe o no. ¿Qué pasa con esto? Ha resultado el desapoderamiento. Y entonces justamente esta acción se puede ejercer también en casos como el que vamos a ver un poco más adelante contra el mismo dueño, si toma la cosa por propia autoridad cuando no le corresponde.
Bien. Hay dos artículos importantes en esta cuestión, me parece, no sé, doctor Griffith.
Sí, hay varios, diría yo.
Bueno, sí, hay varios, pero hay dos fundamentales. Y ganas de llevarme la contra. No, el artículo 2241...
Ese lo define, claro.
...del Código Civil y Comercial, sí. Y el artículo 2238.
Muy bien. ¿Cómo quiere? ¿Quiere que vaya por orden o empiezo por el 2241?
A mí me parece que por el 2241 correspondería.
Muy bien. Acción de despojo. Corresponde la acción de despojo para recuperar la tenencia o la posesión a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hecho, aunque sea viciosa, contra el despojante, sus herederos y sucesores particulares de mala fe, cuando de los actos resulte el desapoderamiento. La acción puede ejercerse aún contra el dueño del bien si toma la cosa de propia autoridad. Esta acción comprende el desapoderamiento producido por la realización de una obra que se comienza a hacer en el objeto sobre el cual el actor ejerce la posesión o la tenencia. La sentencia que hace lugar a la demanda debe ordenar la restitución de la cosa o de la universalidad o la remoción de la obra que se comienza a hacer. Tiene efecto de cosa juzgada material en todo cuanto se refiere a la posesión o a la tenencia.
Así es.
Bueno, acá tenemos varias cosas interesantes que algunas ya comentó Hugo. Primero yo diría que me parece que a diferencia de lo que es el Código Civil anterior, acá no tenemos una circunscripción con relación a un inmueble. Puede ser también alguna cosa mueble. Y sí me parece que deja bien asentado, en el caso de los terceros, el tema de que tienen que ser de mala fe.
Claro.
Para que eventualmente pueda ser oponible esta acción. Y creo que cuando estamos hablando de una acción vinculada a una obra, ahí me parece que tenemos un vínculo bastante interesante con nuestra área, que es la propiedad horizontal, ¿no? En cuanto a lo que puede ser algún tipo de construcción, vamos a suponer, por ejemplo, en partes comunes, para ejercer algún este tipo de acción. Así que, bueno, me parece que tenemos bastantes variables interesantes dentro de este artículo.
¿Qué lesión sería la que habilita esta acción? En verdad, la acción debe ser definidamente violenta, es decir, debe ser entendida como una exclusión absoluta, ¿no es cierto?, por parte del, en este caso, legítimo adoptivo, el consorcio de propietarios, por medio de un acto irresistible y contrario a la voluntad. O cuando la cosa, sea mueble o inmueble, es adquirida o obtenida por vías de hecho acompañada por fuerza material o coacción moral insuperable. Un fallo del Juzgado Civil y Comercial de la Ciudad de Mercedes del año 2021, Autos LQS y otros contra RGA, son las iniciales, sobre interdicto de retener, recobrar, dijo que la clandestinidad y la violencia requeridas para la procedencia del interdicto de recobrar deben interpretarse en sentido amplio y no desde la óptica de irresistibilidad extrema que suponga la terminología de ambos conceptos, ya que se dejarían al margen del posible amparo judicial diversas hipótesis que también implican vías de hecho demostrativas de la voluntad de apropiarse de una cosa sin el consentimiento del poseedor o tenedor.
Hay toda... Perdón. Sí.
Por favor.
Hay también toda una discusión con relación al tema de lo que es el abuso de confianza, ¿no? Si ese abuso de confianza de alguna manera puede ser asimilable para este tipo de acción, en cuanto, como acaba de definir bien Jorge, a través de la violencia del acto, ¿no? Y creo que no hay un criterio totalmente uniforme, pero me parece que la mayoría de los fallos se inclinan por
hace
el hecho
lugar,
exactamente,
hace lugar.
Que en el caso de abuso de confianza también podría darse el implemento de este tipo de acción. Creo que también otra diferencia interesante con el Código Civil anterior era la posibilidad de que había, creo que, otros tipos de acciones posesorias en sí mismas, mientras que acá, en la redacción actual que tenemos en el Código, es como la única acción que tendríamos precisamente vinculada a lo que se refiere ante la situación de una obra nueva.
¿La usan los administradores de los consorcios?
Yo la verdad no te diría que no.
O mejor dicho, ¿la utilizan los abogados que asesoran a los administradores
de los consorcios? A ver, las consultas que yo he tenido sobre obras distan mucho de ser obra nueva.
Claro. Que realmente son obras más que consumadas.
Exactamente. Estamos, por ejemplo, la típica consulta que me hacen es: acabo de tomar un consorcio y el señor de abajo se hizo un cerramiento en la planta baja. Vamos a suponer que esa planta baja fuera un espacio común, porque si no estaríamos hablando de otra cosa.
Sí, claro.
Podría ser común de uso exclusivo, con lo cual hasta quizás ahí podríamos hablar del abuso de confianza. Ahora resulta que te dice: no, la hizo hace 15 años.
Bueno, sí.
Y entonces
claro,
ahí,
yo tuve oportunidad de intervenir en dos, se llamaban, por eso el código antiguo, el código derogado, interdictos de obra nueva.
Claro.
Tocó la situación en dos edificios diferentes, la gente, digamos, que habitaba, así en modo totalmente, digamos, discrecional, decidió agrandarse los ambientes sobre el balcón terraza. Entonces, en realidad, tuve dos casos diferentes. Lo normal era que en aquella época, estoy hablando casi hace 20 años atrás, ante la situación de la obra terminada, no hacían lugar a la demolición de la obra.
Sí, eso sí. O sea, lo vimos en los últimos programas.
También.
Con el doctor
Porque Brahim. El objetivo, ¿qué es? Hacer cesar la obra.
Claro.
Una
vez terminada o a punto de terminar, no sé.
Ahí tendrías otro tipo de acción judicial.
Pero por eso tiene coherencia lo que mencionaste hace un rato, de decir de que no era un problema de obra comenzada. Cuando ya hace 15 años que está totalmente consentido eso, es imposible que alguien lo pueda cambiar.
Hablamos de lesión que habilita la acción cuando dijimos que debía mediar violencia, clandestinidad. Básicamente lo que se obtiene como resultado de esa acción es el despojo o el desapoderamiento. El artículo 2238 del
menciona,
Código Civil y Comercial menciona precisamente el desapoderamiento,
¿no? En realidad las está mencionando ahora las acciones típicamente que estamos en este momento tratando, las llama acciones posesorias y acciones reales.
Correcto.
¿Ah? Entonces dice, el artículo menciona cuál es la finalidad de las acciones posesorias y qué lesiones las habilitan.
Ahí está.
Las acciones posesorias, según haya turbación o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Se otorgan actos materiales producidos o de inminente producción, ejecutados con la intención de tomar la posesión contra la voluntad del poseedor o tenedor. Este sería el infractor, ¿no es cierto?
Claro,
mencionamos que hay una turbación.
Ahí está, definimos qué es la turbación. Porque ahí recién hablaba el artículo de turbación o desapoderamiento. Claro.
En la turbación no hay una exclusión absoluta del poseedor, en cambio, o del tenedor. En el desapoderamiento, esto tiene lugar cuando estos actos tienen el efecto de que lo excluyen totalmente.
Correcto.
Pierde justamente la posibilidad de poseer o de tener.
Las acciones posesorias y los hechos causan por su naturaleza el desapoderamiento o la turbación de la posesión, aunque el demandado pretenda que no impugna la posesión del actor. Los actos ejecutados sin intención de hacerse poseedor no deben ser juzgados como acción posesoria, sino como acción de daños. ¿Quiénes están legitimados para esto? Es decir, siempre hablamos de legitimación activa, pasiva.
Y pasiva.
Decir, los que pueden demandar porque se ven afectados, y aquellos que son demandados porque son los que generan el daño o en todo caso la lesión.
Y bueno, a ver, los legitimados activos. Digamos, bueno. A ver, por un lado tenemos por supuesto al titular o propietario de la cosa o del objeto que está siendo objeto de la turbación. También podríamos considerar que estarían legitimados todos aquellos que tienen algún derecho real que lo haya habilitado a tener justamente la tenencia o la posesión. Tal es así que inclusive hasta puede haber un legitimado activo que vaya contra el titular. Si es el
claro.
propio titular
claro.
quien supuestamente quiere tomar vías de hecho o quiere tomar vías de acción, vamos a decir, violentas o directas sobre la cosa sobre la cual otra persona es tenedor o poseedor legítimo, está habilitado para tomar la acción. Acá yo lo que estoy pensando es cuántas veces hemos recibido consultas vinculadas al tema de locaciones, ¿no? Que el propietario dice, bueno, lo quiero sacar, voy mañana con un escribano, le tiro la puerta abajo. No es así. Necesita una autorización judicial, por supuesto, que lo habilite específicamente a retomar la tenencia del inmueble.
Sería también un caso similar en este sentido de, a diferencia de lo que comentaba Gustavo, es aquel deudor de locación que se iba a iniciar la acción de desalojo, pero resulta que se fue y dejó el departamento cerrado.
Hizo abandono.
No puede entrar directamente.
Claro, ¿sí?
Porque si se le ocurre aparecer,
obtener el desalojo y ahí ingresar. Es decir que la legitimación activa es amplia.
Incluso
dice la ley, el poseedor, incluyendo el poseedor vicioso, es decir, aquel que no tiene un derecho tan claro, tan transparente, tan prístino. Y los
de hecho, perdón, Jorge, también un poco me recuerdo, me trae a colación, cuando tenemos un problema de filtración en un departamento que está vacío, ¿no?
También.
¿Cuántas veces un administrador dice, bueno, también voy con un escribano? No, es exactamente el mismo caso.
Orden judicial.
Si no tenemos una orden judicial que lo habilite, no lo podemos hacer. Y lo mismo yo diría que sucede siendo un espacio común con la unidad de portería.
Perfecto.
Si esa unidad de portería está ocupada, tampoco podemos ingresar sin la autorización del encargado o una orden judicial.
Bien, la legitimación pasiva, es decir, ¿quiénes pueden ser demandados?
Hay varias posibilidades que contemplar. Obviamente, en primer lugar, el despojante, ¿no? La persona que ha ejercido la acción de despojo, es el autor de la conducta que terminó excluyendo al poseedor o tenedor en forma absoluta. La diferencia con la turbación que habíamos dicho es que era parcial.
Correcto.
Los
herederos también.
Sí, tiene los herederos, los sucesores universales que continúan su persona, sean de buena o de mala fe. Después también tenemos los sucesores particulares, entrarían en este caso los testamentos o legados, de mala fe. Uh-huh. Y aquí hay una situación con respecto al sucesor particular de buena fe. Sí. Dado de que la buena fe se presume, en sí. este caso el sucesor particular deberá llenar los extremos necesarios para que su conducta sea calificable. Hay que demostrarla, la buena fe, claro, en este caso. ¿No?
La mala fe hay que demostrar.
La
buena fe se presume.
Se presume.
Pero en este caso tiene que llenar los extremos para que su conducta pueda ser calificablemente realmente de buena fe. O sea, si se le pide algún tipo de
en
detalle...
En caso estamos hablando del sucesor particular.
Claro.
No estamos hablando del sucesor universal. Mm. Ahí sí, aun cuando la buena fe, se presume, este caso, el sucesor particular, debe llenar todos los extremos necesarios para que su conducta pueda ser calificable realmente de buena fe.
De buena fe.
¿Y el dueño lo acaba de decir, ¿no?
Dijo hace un rato,
bueno,
Gustavo.
Bueno, a ver...
Digamos, se permite ejercer acción de despojo incluso contra el dueño de la cosa. Si él mismo, justamente como decía también Gustavo hace un rato, en vez de acudir a las vías legales para recuperar la posesión o la tenencia perdida, hace uso de mano propia, ¿no es cierto? O sea, retoma la cosa por propia autoridad. Y en este caso él también se tratará de un despojante. Lo que la norma destaca es que hasta el dueño puede ser legitimado pasivo, objeto de la acción de despojo. También dice, cabe afirmar que no solo el titular del dominio puede llegar a ser legitimado pasivo, sino también todo titular de derecho real con derecho,
claro,
a poseer, que también lo dijimos al comienzo de la reunión, que toma la posesión o la tenencia por propia mano.
¿Qué decide la sentencia, doctor Griffin?
Bueno, la sentencia que hace lugar a la demanda debe ordenar la restitución de la cosa o de la universalidad de hecho. Uh-huh. Por lo tanto, si el condenado no lo hace en forma voluntaria, podrá el juez ordenar el uso de la fuerza pública para hacer efectiva la puesta en posesión o en tenencia de la cosa. Es decir, le da carácter de cosa juzgada.
Bien.
Porque si bien quizás pueda instrumentarse a través de una medida precautoria o de una acción de recobrar o de un interdicto, si estamos hablando de acciones que no son quizás de juicio amplio, sino de medida urgente, ante esta situación particular, de todas maneras posee el efecto de cosa juzgada.
Bien, antes de ir a la pausa, una breve reseña de lo que es la obra nueva. Hablábamos de acción de despojo, vamos a hablar después también más precisamente del interdicto de recobrar, que es una acción policial reconocida en el Código de Procedimientos, en el Código Adjetivo, pero vamos a hacer antes una definición de lo que es la obra nueva de acuerdo al código, ¿no es cierto? La obra nueva en el código actual no es más que una variante de las acciones de protección de las relaciones reales. Y en el caso que aquí estamos analizando, es decir, lo que estamos tratando con respecto a la acción de despojo, se da ante el despojo producido por la realización de una obra que se comienza a hacer con el objeto sobre el cual el actor ejerce la posesión o tenencia. ¿Qué tipo de o qué naturaleza tiene esta acción? Bueno, antes el Código Civil, el Código llamado Velezano, es decir, el que está derogado a partir del año 2015, la acción posesoria de obra nueva estaba contemplada en dos artículos determinados, que eran el 2498 y el 2499. El Código actual, el Código Civil y Comercial, opta decididamente por la teoría dominante al incluir la acción de obra nueva como una acción de defensa de las relaciones reales, subsumida en la acción de despojo, la que estuvimos hablando, o en la acción de mantener según el grado de lesión. Obra nueva como acción de despojo. Es decir, que habrá también acción de despojo cuando el desapoderamiento es producido por la realización de una obra que se comienza a hacer en el objeto sobre el cual el actor ejerce la posesión o la tenencia. La sentencia, si hace lugar a la demanda, ordenará, como recién comentábamos, la remoción de la obra que se comienza a hacer. Mientras que en el Código Civil anterior solo se procedía a esta acción en el caso de inmuebles, la actual norma no distingue entre cosas muebles o inmuebles. ¿Qué pasa, y con esto vamos cerrando esta primera parte, si les parece, con la sentencia en el caso de una obra nueva? ¿Qué decide esta sentencia?
Y tiene que decidir la restitución, digamos, al estado anterior, que, por ejemplo, en el caso de una obra puede implicar hasta la demolición.
La remoción. La remoción de la obra. Claro, correctamente, la remoción de la obra. El código, lo dicen algunos autores, el código actual no advirtió, quizás creyó que ello era materia exclusiva de leyes procesales, de acuerdo a la fuente que tiene, que es el proyecto del año 1998, que contenía en el artículo 2141 una norma genérica que establecía la posibilidad de las medidas precautorias para todas las acciones posesorias. Bueno, esto no fue tenido en cuenta. Por lo tanto, la posibilidad de la suspensión de la obra entra de lleno dentro de la teoría de las medidas cautelares y habrá que cumplir todos los recaudos necesarios para su procedencia. Si les parece, en la segunda parte del programa vamos de lleno al llamado interdicto de recobrar y sus efectos en la propiedad horizontal.
Muy bien.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Hacia el mar, por el Uruguay, yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, allá en el confín, como a San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy, fuego, monte y sol. Sobre las altas barrancas, cuerpos desnudos al sol, los hacheros van volteando el monte con su dolor. Tal vez será en Cachapé, tal vez en una jangada, el viejo árbol va yendo pa' volver hecho guitarra, con música del silencio, cuerpo de jacarandá, dirán sus cuerdas maduras, rumores del Uruguay. Por el Uruguay no me quiero ir, buscando la flor del amanecer, allá en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy, fuego, monte y sol. Por el Uruguay, rumbo a San Javier, yo quiero soñar.
Escuchamos Canto al Río Uruguay, por Ramón Ayala. Ramón Gumercindo Cidade, que nació en Misiones Gurupá el 10 de marzo de 1927, falleció la semana pasada, el 7 de diciembre.
Ah, un homenaje, este año. Vaya como homenaje. Claro.
Más conocido como Ramón Ayala, fue un cantautor, escritor, poeta y pintor argentino. Hacia 1960 creó el ritmo llamado Gualambao, este tema es uno de ellos, con la idea de darle un estilo propio y único a su provincia Misiones. Fue uno de los máximos representantes de la música del litoral y poseía una de las trayectorias más extensas en el mundo artístico sudamericano. Ayala fue uno de los pocos folcloristas que acostumbraba a actuar con su atuendo de gaucho argentino, que consiste en el sombrero, en la bombacha, en la guitarra y botas. Es el homenaje, como decía el doctor Milione, a Ramón Ayala, célebre músico argentino. Debemos ser el programa dentro de la radiofonía argentina no dedicado a hacer homenajes musicales, que más homenajes musicales ha hecho en este año, ¿eh? Sí, Hemos homenajeado a casi todos los artistas nacionales y extranjeros que, bueno,
A lo largo del año, que han partido y están
desde otro lugar.
Eso es como cuando dicen que de todas las cosas menos importantes, la más importante es el fútbol.
La opinión en segunda convocatoria.
¿Lo explica eso que no entendí? ¿Habló de fútbol?
Yo digo
eso. ¿Habló de fútbol? Bueno, sigamos.
Sigamos.
Doctor Milione.
Sí, señor.
¿Qué opina? Interdicto de recobrar en propiedad horizontal.
¿De qué hablamos? Aquí ya tenemos que pasar a un distinto ordenamiento que es el Código Procesal Nación. Un poco vetusto por algunas cosas que ya se están objetando, pero sí, habrá que cambiarlo en algún momento.
Bueno, también hay otros códigos jurisdiccionales de rito que lo tienen, ¿no es cierto? En la provincia de Buenos Aires van a encontrar...
Un montón de coincidencias.
Otras jurisdicciones también. Pero bueno, vamos con el nacional, que justamente se aplica acá en la ciudad autónoma.
El primer término o el artículo que lo define, que a su vez es el 614 nacional en concordancia con el 608 de la provincia de Buenos Aires, sí, menciona que para que proceda el interdicto de recobrar se requerirá que el que lo intente o su causante hubiere, el causante se supone su ascendiente que ha fallecido, hubiere tenido la posesión actual o la tenencia de una cosa mueble o inmueble, que en este caso abarca, ¿no?, ambos géneros, uh-huh, y que hubiese sido despojado total o parcialmente de la cosa con violencia o clandestinidad. Justamente el objetivo específico de la acción de despojo es reintegrar la cosa al despojado. Este es un fallo de la Cámara Nacional Civil de la Sala E del año 85, ajá, Pisau contra Club Atlético Defensores de Belgrano.
Yo que el fútbol estaba.
Estaba, sí, es verdad.
El fútbol está en todo, siempre está.
Y para, cerca de donde yo vivo.
Es muy cerquita, sí. Para que proceda el interdicto a recobrar, no interesa establecer la legitimidad de la posesión o la tenencia, pues su resultado se limita provisionalmente a mantener la posesión o tenencia en tanto el despojo total o parcial del bien se haya llevado a cabo con los vicios de violencia o clandestinidad descritos, uh-huh, por los artículos, bueno, acá menciona una serie de artículos del, sí, código, ¿no?
Uh-huh. Bien, bien. ¿Qué otra cosa podemos decir, Gustavo?
Yo lo que diría que, bueno, que en principio este artículo 614 obviamente tiene plena concordancia con el Código Civil Unificado, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo que los parámetros son prácticamente los que encontramos dentro de la definición del artículo principal. Uh-huh. Digamos, eso, bueno, sería, me parece, una de las cosas que tenemos que remarcar. Uh-huh. Acá, bueno, hace una referencia importante a lo que habla del tema de la clandestinidad.
Y la violencia, claro.
Claro, y un poco, digamos, también entraría lo que estuvimos hablando al principio sobre el tema del abuso de confianza, uh-huh, ¿no? ¿Qué se ha dicho con relación a la clandestinidad? Que se configura cuando los actos mediante los cuales se adquiere la posesión o las tenencias, uh-huh, son ocultos o se verifican en ausencia del poseedor o adoptando precauciones para sustraerla del conocimiento de quien tiene derecho a ponerse a la ocupación. Uh-huh. Depende, más que de la publicidad frente a terceros, del desconocimiento del perjudicado, uh-huh, en tanto y en cuanto este hubiera obrado con la debida diligencia. Uh-huh. Esto es conforme un fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala A, del 22 de febrero de 1993.
Muy bien. Como regla, el interdicto de recobrar no es admisible contra resoluciones judiciales, salvo que tales medidas se hayan adoptado sin forma de juicio o siguiendo un procedimiento irregular y sin audiencia del interesado. Es otro fallo de la Sala G del mismo tribunal que recién mencionabas vos, Gustavo, del año 1982. Tampoco ampara el derecho emergente de las relaciones contractuales, para cuyo reconocimiento corresponde acudir al procedimiento adecuado. Eso lo dijo otro fallo de la misma, del mismo tribunal de la
¿cómo
Sala
trabaja la sala?
Del año 1993. Y así tenemos un montón de referencias, no sé si querés
sí,
mencionar alguna
puede,
otra.
Habla de cuando el tenedor se desprendió de su tenencia mediante la entrega voluntaria de la cosa, y en esa misma forma fue recibida por quien a su vez revestía el carácter de poseedor, quien a partir de entonces, por supuesto, también detenta la tenencia de la cosa.
Bien.
Y no me diga que de la Sala A también.
¿Es de la Sala A?
Sí.
Ah, bueno, muy bien. ¿Qué procedimiento se aplica de acuerdo a lo que dice el código de procedimientos?
Se aplica el procedimiento sumarísimo.
Ajá, ¿eso qué significa? Lo hemos dicho montones de veces, pero bueno,
la audiencia. A pesar de que en la práctica tenemos algunas experiencias.
Sí, lo sumarísimo dura más que el ordinario.
Claro.
Al
haberse hace unos años suprimido el juicio sumario que existía, se supondría que un juicio sumarísimo tiene determinadas quitas en cuanto a la ofrecimiento de prueba, en cuanto a los plazos, y por supuesto debería resultar ser más corto, ¿no? Y la demanda va dirigida justamente contra el denunciado, para el autor, sucesores, copartícipes o beneficiarios del despojo. Y por supuesto en este caso dice que admitirán pruebas que pueden por objeto o que tengan
por objeto
demostrar el hecho de la posesión o tenencia.
Es una supuestamente uno de los procedimientos que más vemos en el ámbito de la propiedad horizontal.
Claro.
¿No? Cuando analizamos específicamente vemos que todas las violaciones vinculadas a la propiedad horizontal, generalmente el tipo de procedimiento que se hace referencia es el sumarísimo.
Precisamente en la Justicia Nacional, el Juzgado Nacional en lo Civil número 74, en el año 94, dijo que el interdicto de recobrar no cabe pues dilucidar el derecho a la ocupación, pues lo que tiende a proteger es la ocupación misma de quien fuera despojado con violencia o clandestinidad, siendo su objeto evitar que los interesados acudan a las vías de hecho para solucionar sus desobediencias. El artículo 616 habla de la llamada restitución del bien, y así dice: cuando el derecho invocado fuere verosímil y pudieren derivar perjuicios si no se decretare la restitución inmediata del bien, el juez podrá ordenar la previa fianza que prestará al reclamante para responder por los daños que pudiera irrogar la medida.
Funcionaría
un poco se emparenta con la cuestión del desalojo anticipado.
Funcionaría como una garantía.
Artículo 680 y 684 bis de este mismo código, queda claro. Es la fianza, es la suerte de contracautela que prevé a los fines de que, bueno, si se comete un error, si hay daños que se generan, se repararán de ese modo con esa fianza. Y finalmente el artículo 6, si no me equivoco, ¿no? El 618. No, nos falta el 617, que habla de modificación y ampliación de la demanda.
Si durante el curso del interdicto de retener se produjere el despojo del demandante, la acción proseguirá como interdicto de recobrar, sin retrotraer el procedimiento en cuanto fuese posible. Cuando llegare a conocimiento del demandante la existencia de otros sucesores, copartífices o beneficiarios, podrá ampliar la acción contra ellos en cualquier estado del juicio.
Así es. Y esto termina con una sentencia, ¿no, Hugo?
Bueno, acá cuando el juez dicta sentencia, puede justamente aceptar o desestimar el interdicto, mandando restituir justamente la posesión de la tenencia al que fue despojado.
Precisamente la Sala I de la Cámara Nacional Civil en el año 1995, el juez dictará sentencia rechazando el interdicto o mandando restituir la posesión o la tenencia del bien despojado, sin perjuicio de la procedencia de la acción resarcitoria que contempla.
Las novedades en segunda convocatoria.
Muy bien, compañeros, 19:44, sigue la misma sensación térmica, 32.6.
Veamos el lado positivo, que no hay mosquito, por lo menos.
hoy saben que
todavía.
Sí. Bueno, por la zona de mi oficina me picaron un par caminando.
Bueno, es una zona estratégica.
No, sí. Tiene la sangre muy dulce. El
además, porque a mí me pican todo siempre. Sí, tengo una sangre muy dulce, muy, muy agradable para los mosquitos. Entre las novedades, si les parece, vamos a hacer un comentario de una norma que me parece interesantísima, pero desfasada. Como que viene a destiempo.
Sí, vino fuera
el... Es de la provincia de La Rioja, es la ley 10.678 que se publicó en el boletín oficial de esa provincia el 1 de diciembre pasado. ¿Qué dice, doctor Griffith?
Es la que hace referencia, estamos hablando de la creación de, a través de la Subsecretaría de Comercio del Interior y Defensa del Consumidor, de una dirección especial general de la defensa al inquilino.
Ajá.
Entonces, bueno, se crea el cargo especial para, bueno, justamente...
Director General de Defensa al Inquilino.
Así es.
¿Y qué va a hacer este señor cuando lo nombren? ¿Qué dice la ley, por lo menos?
Bueno, el artículo 6 son las que establecen sus funciones esenciales, ¿no? Habla de brindar asesoramiento legal a los inquilinos en la relación contractual contraída con el propietario del inmueble o inmobiliaria que intervenga en la relación locativa, recibir reclamos por parte de los inquilinos ante el incumplimiento de contratos, ofrecer la mediación en los conflictos que surjan entre inquilinos, propietarios, inmobiliarios, administradores y consorcios.
No se me ahogue.
Realizar un relevamiento estadístico de los inquilinos que alquilan viviendas en la provincia de La Rioja y garantizar el cumplimiento de la ley nacional 27.551 o la que la sustituya.
Y la que la sustituya en cualquier momento va a ser la derogación de la ley.
Sí, claro.
Por eso decía que esté un poco desfasado.
No, bueno,
el tiempo,
pero siempre,
¿no?
Siempre vamos a tener el código unificado.
Sí, sí, está bien, pero este punto E de las obligaciones del artículo 6 que fijan para el nuevo cargo, que es el director general de defensa del inquilino en La Rioja, no lo va a poder cumplir, porque garantizar el cumplimiento de la ley no lo va a poder garantizar, ¿eh? Si se siguen los designios del actual presidente.
Y aparte, digamos, hay otro artículo que establece cuáles son las habilidades para ser designado director.
Ah, ¿sí?
O sea, claro, porque va a tener la función ejecutiva. Dice, para acceder al cargo de director de defensa, los postulantes tienen que cumplir ser ciudadano natural y haber ejercido la parte legal después, digamos, en ejercicio legal después de 5 años de obtenida la residencia. O sea, no menor a eso.
Sí.
Tener como mínimo 30 años de edad, obviamente no estar inhabilitado para ocupar cargo público y ser idóneo.
¿Qué les parece la ley?
A mí me parece bien.
¿Sí?
Yo creo que es como una especie de ombudsman.
El ombudsman de los inquilinos.
Exactamente.
Es muy amplia las facultades, son muy amplias las facultades que se le fijan.
Sí.
En verdad, resultaría interesante que esto también se pueda replicar en otras provincias, pero bueno, estamos en una situación donde la
crisis inquilina... Porque por otro lado, estamos hablando, muchas veces los locatarios necesitan asesoría. Una buena asesoría, y no siempre tienen acceso a ella. Entonces, que tengan un departamento especial donde saben dónde pueden acudir para, digamos, la mejor asesoría y defensa de sus derechos, también me parece
Sí, otra de las funciones,
razonable.
Según la ley, es establecer el funcionamiento de una mesa de diálogo, eso me parece interesante, ¿eh? Entre todas las partes, ahí colegio de martilleros, organizaciones no gubernamentales, de defensa del consumidor, también tiene mucho que ver con la relación consumeril acá, me parece que van por ese lado, y a mí me gusta.
No me diga.
Y finalmente, también realizar una campaña de difusión, tiene que ver con lo que decían decías vos, masiva sobre los derechos de los inquilinos y el cumplimiento de la legislación vigente en materia locativa.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, forodeabogadosph. El consultorio, en segunda convocatoria.
Y volvió usted, doctor Griffith, y volvió el consultorio.
Pero yo no voy a responder la que estaba en pantalla recién, que es cuánto va a costar la luz y el gas.
ahí más otra. Que consulta es apelar a la magia.
Podemos solamente ir adelantando que en una semana...
Arúspice sería, no abogado.
Podemos adelantar que por lo menos ya como algo concreto en una semana se han actualizado los precios de los combustibles en un 67%.
Barato, todo barato. Sí. Viene bien. Y esto recién empieza, ¿eh? Quédense tranquilos, muchachos, vamos.
Y vamos a ver qué pasa cuando se traslade a las expensas.
Eso va a ser
porque
duro,
todo esto duro. Se traslada a las
tarifas expensas. De servicios,
sueldo de encarga, sueldo de encarga.
Bueno, el sueldo ya aumentó, si no lo aumenta, a ver, de eso no se habla, de salario, de ingresos. Abogados, profesionales que tenemos ingresos no salarios, otros autónomos y demás, y jubilaciones no se habla, por lo menos yo no escuché nada todavía.
Sí, o lo que no se habla, digamos, más que no se habla, no son buenas noticias en algunos casos.
Bueno, ¿vamos con las preguntas?
Pero cómo no. Buenas tardes, doctores. Nuestro administrador finaliza su mandato anual el 15 de diciembre próximo y nuestro objetivo es prescindir de él. Aparentemente, este piensa llamar asamblea ordinaria alrededor del 27 o 28 de ese mes, es decir, 12 días, más o menos después de finalizado su mandato. Según acta correspondiente de la Asamblea Ordinaria del 15 de diciembre del 2022. Las preguntas son...
¿15 de diciembre?
Del 2022. Es decir, se está remontando a cuando se le había renovado
el mandato. Está venciéndole ahora.
Es lo que acabo de leer.
Usted me está prestando atención. Sí, no, pero me sorprendió la fecha. Faltan 2 días.
Sí.
Qué bárbaro. Bueno, no, qué a punto que estuvimos. A punto caramelo.
En fin, dejémoslo ahí. Las preguntas son: si no se produjera el llamado a asamblea ordinaria a la fecha de su cesación, ¿qué hacemos al día siguiente? ¿Damos por concluido su mandato enviándole una carta documento y luego nos autoconvocamos para una asamblea extraordinaria con el fin de nombrar nuevo administrador con la presencia de un abogado especialista y o con un escribano? ¿Qué sucederá con su rendición anual? Como sabemos que conocen a la perfección el mecanismo que debemos adoptar, es que nos atrevemos a consultarlos. Por anticipado, nuestro agradecimiento, y seguramente de acuerdo al tenor de la respuesta, solicitaremos el concurso de sus servicios profesionales.
A la pelota.
Consejo de propietarios del consorcio de la calle y Barrio Palermo.
Bueno, la calle Pip Palermo. Doctor Millones, a ver, vamos por partes, diría el amigo Jack.
El amigo Bregman.
Jack Bregman.
Necesitaría 48 horas para contestar esta pregunta.
Hoy tenemos bastante tiempo, son 19:52. Sigue la misma sensación térmica, 32, y no baja. Sí. Yo porque me voy preparando para la salida. Vamos por partes.
¿Cómo no?
La primera pregunta.
Sí.
Por eso yo le hacía así como...
Sí.
Son varias partes de esa pregunta.
Sí, claro, ¿no? A ver.
Sí, para mí...
Repítala, Gustavo, por favor.
Las preguntas son: si no se produjera el llamado a asamblea ordinaria a la fecha de su cesación, ¿qué hacemos al día siguiente? ¿Quiere que la termine ahí?
Sí, claro.
Muy bien.
Esa es la primera pregunta. ¿Qué hacemos?
Yo les mandaría justamente la notificación de que ha cesado en su mandato.
Ajá.
Y que debe rendir cuentas, obviamente, de su gestión. Ajá. ¿No es cierto? Después, por supuesto, menciona...
¿Directamente le mandamos cesó en su mandato? ¿Sí? No, pregunto.
Yo se lo enviaría.
¿Sí? Cesó su mandato.
Sí, o sea, porque, a ver, hoy lo escuché justamente en una radio.
En una reunión.
Las formas sirven para fundamentar la legalidad. Y me parece una cosa...
Sí, está bien.
Exacto, ¿no?
A ver, o sea, por supuesto que todo...
¿Pero quién la envía esa carta documento, esa intimación?
A ver, primero habría que preguntarnos si tenemos consejo de propietario.
Claro,
si tenemos
claro.
consejo de propietario, le enviaría el consejo de propietario.
Claro.
Pero ahí no... ¿Quién firmó, la vecinos o consejo?
No. Acá no aclara. No, claro. Dice consejo de propietario. Sí. Tiene razón.
Estaba atento, ¿vio?
Tiene razón.
Hay consejo de propietario.
Bueno, si hay consejo de propietario, la puede enviar el consejo de propietarios.
Bárbaro. Bien.
Pero, a ver, todo esto siempre depende, por supuesto, de la relación que exista entre el consorcio y el administrador y de la idea que tenga el consorcio con relación al administrador.
Ya hay una mora manifiesta.
Pero aparte de la mora manifiesta, si efectivamente el consorcio dice, bueno, no queremos prescindir de este administrador, digamos, tiene dos caminos. o espera hasta la asamblea, uh-huh, y ahí en la asamblea plantea la no renovación del mandato.
Bien.
O directamente podría ni siquiera esperar a la asamblea, porque, ajá, la asamblea está llamada fuera de término.
Fuera de término, vamos a decir. Ajá.
Puede directamente decir, bueno, le aviso, le informo que ante su falta de renovación del mandato, damos por cesado el mismo, vamos a proceder a autoconvocarnos en tal fecha y vamos a elegir nuevo administrador.
Bien. Eso es lo que seguimos con la otra parte de la pregunta.
Bueno, a ver, bueno, esto es lo que dice acá, sería más o menos lo que acabamos de recomendar.
Luego nos autoconvocamos para una asamblea, claro, extraordinaria.
¿Qué sucederá con su rendición anual? Bueno, por supuesto que ahí, en la asamblea, o la que eventualmente haya llamado el administrador, o en la autoconvocada, evaluarán qué hacen con la
rendición. ¿Se aprobará o no?
Exactamente. Seguramente lo lógico sería no aprobar la rendición de cuentas y establecer un sistema para verificar el estado de las cuentas.
Una auditoría.
Por ejemplo.
Ajá. Directamente no le aprobamos.
Y yo en principio no le aprobaría las cuentas.
Bueno, pero tenemos que dar algún fundamento para no aprobar las
Hay
cuentas.
Hay que ver cómo están, si están pagas las cargas sociales.
Ah, la revisión. O
sea, verificar.
A ver.
Bien.
Esto acá obviamente nos está faltando información.
Sí, no, claro, claro. Estamos nosotros suponiendo, completando la información.
En una de esas, el administrador no ha presentado de manera adecuada la rendición de cuentas.
¿Sí?
En una de esas, digamos, como algunos administradores hacían en la vieja época, decían, bueno, las cuentas de alguna manera ya han sido explicadas o rendidas con las liquidaciones de
parciales,
pensas,
sí, que ya hemos hablado de eso.
O han
que
presentado
eso no corresponde
únicamente un pseudo balance, cuando en realidad la rendición de cuentas tiene que ser descriptiva.
Claro.
Tiene que explicar por qué, al margen de los costos fijos, por qué se han tomado determinadas medidas o determinados gastos. Y muchos reglamentos, sabemos que en Argentina es muy difícil, pero hablan de lo que podría ser la proyección para el nuevo ejercicio. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, generalmente, digamos, en un 70% yo diría que las cuentas no están quizás de una manera completamente rendidas. Obviamente que si la relación del consorcio con el administrador es muy buena, seguramente el consorcio se las va a aprobar. Pero si en una situación como esta, lo más probable, estimo yo, sería que el consorcio se tome su tiempo para evaluar la rendición de cuentas.
Aquí los vecinos dicen, nos autoconvocamos para una asamblea extraordinaria, en una asamblea extraordinaria, con el fin de nombrar nuevo administrador. Deberían, por lo tanto, incluir esto en el orden del día. Sé que lo hemos hablado muchas veces, es remanido para nosotros, pero sería bueno que lo vayamos repasando. Deberían incluir eso, el consejo en su calidad de tal, como órgano del consorcio, convoca por las facultades que le otorga el Código Civil y Comercial, el Código Unificado, convoca, debería cumplir con todos los requisitos del reglamento, es decir, convocar con los plazos, la antelación, las formas y demás.
Todos los requisitos del reglamento y con las características especiales de lo que es una asamblea autoconvocada, ¿no?
Claro, exactamente, que está en el 2059 Código Civil y Comercial. Bien.
Podemos decirle a la gente para que lo recuerde, sí. Necesitan un mínimo de 2/3 de
para la convocatoria. No. Ah, claro. Pero acá
por lo que dice el 2059.
No, está bien, 2059 era 2/3 para, en verdad, 2/3 para lograr la autoconvocatoria, si hay que juntar los 2/3 no y armar el orden del día,
no para la mayoría.
Pero digo, si es el, ¿para qué se van a autoconvocar? ¿Por qué no convoca directamente el consejo si hay consejo?
Sí.
Entonces ahí no hay necesario los 2/3.
No, es cierto, porque está dentro de la facultad.
Está dentro del
consejo.
Ustedes consideran que, habiendo cesado el mandato, el consejo está en condiciones de intimarlo, decirle, transmitirle, mire, señor, usted hizo, notificarlo.
Notificarlo.
Exactamente.
Si no existiere, viene la autoconvocatoria conforme al artículo.
Y rapidito, porque ya se nos va yendo el
tiempo.
Perdón,
lo notificaría y lo haría pasible de los daños y perjuicios si, por ejemplo, no pone a disposición la documentación necesaria y el libro de actas.
Perfecto. ¿Y si convoca en el medio, el administrador? En el interín, en ese íter que lo notificamos y él a la vez convoca, ¿qué pasa?
Mi consejo sería que si realmente ellos están por, digamos, prescindir de sus servicios, se atengan a la asamblea que ellos han designado.
Muy bien, mantengan su posición.
Exactamente.
Por supuesto, la presencia de un abogado especialista, no cabe ninguna duda, doctor Milione, lo van a estar esperando.
Y aparte de nuestro agradecimiento, ¿no? Lo tenemos que vivir, ¿no?
Muchas gracias.
Nuestro agradecimiento.
Con las gracias solo no alcanzan, menos en estas situaciones. Pero, por supuesto que las tomamos y con mucho gusto. Pero, además dice, un escribano. ¿Es necesario el escribano?
Y el escribano es necesario si no hay libro de actas. Si hay libro de actas, el escribano...
Y no lo va a tener si el administrador, a no ser que lo mande, pero muy raro, ¿no?
Y el escribano es necesario.
El escribano va a ser necesario, ¿no es cierto? Sí,
sí, da fe de todo lo que se actúe.
Ahora, muy bien.
Ya estamos con el tiempo, pero a mí, digamos, con todo el respeto a los escribanos, de los cuales hay muchos que trabajan muy bien, he visto actas que me dan vergüenza ajena.
Bueno, chau. Nos peleamos con todo el gremio de los escribanos. Con los primos hermanos. Señores, doctores, nos vamos. 19.59, 29.7, la temperatura sigue la misma sensación, 32.6. Prepárese para la salida. Los saludamos.
Buena semana para todos. Un saludo muy
doctor
cordial.
Hugo Milión.
Exactamente.
Bueno, un saludo grande a los oyentes y placer haber vuelto.
Saludo a Ricardo Peñero, los controles,
como siempre. Mano derecha.
Por supuesto, y al doctor, a los doctores Héctor Bregman y Sebastián Areitio a la distancia. Nos vamos hasta la semana que viene, como siempre, los miércoles de 19 a 20 horas. Ya falta poquito.
133.
Sí, y dos programas para terminar el año. Aquí en FM Radio Madeo 91.1, después de la escena virtual, con la conducción de Osvaldo Andrioli. Y antes de Argentina, Buenos Augurios, con la conducción del doctor Germán Álvarez Vidal. Muy buena semana. Hasta entonces.